El partidazo de COPE, la contraportada, con Isaac Avilés y Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la contraportada de este jueves. Hoy no es fácil ni hacer la contraportada ni el partidazo. Yo creo que casi ni hablar de deportes, pero lo vamos a intentar. Carlos Ganga, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sigo por aquí. Aunque Corrochano me ha arrastrado a la noche, estoy por aquí.
Cada día te gusta más, ¿eh?
Sí, sí. En hábitat natural, como vaquero.
Sí, va empezando a ser también el tuyo.
Y traigo una noticia, sí, porque yo creo que hoy sí.
Hoy sí que...
Hoy yo creo que sí que está él. Yo creo que sí que ha venido.
¿Y está Tomás Guas?
Yo creo que sí.
¿En serio?
Vamos a probar. Tomás Guas, grande de España. Buenas noches.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien encantado, pasando calor, como todo bicho viviente, pero bueno, es de lo que se trata. Cuando llegue el invierno diremos que hace frío, o sea que nada nuevo bajo el sol, que decían los romanos.
Oye, Tomás, ya estás de vacaciones, yo me imagino que se habrá ido la familia Guas al completo de vacaciones, ¿no?
Sí, hombre, esto es una... somos como una especie de secta, donde va uno, van todos.
¿Y cómo estás con tanta familia junta?
Bien, 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 bien. Tú piensas que hace 10 años... justamente, va a hacer 10 años en diciembre, acuñé la última frase de mi vida, que es que si vuelvo a nacer, seré abuelo antes que padre. Es bastante más gratificante. No, entonces, no. Aguantar a estos tres tipos, porque son tres chavales, no sabemos hacer niñas, pues la verdad es que es muy gratificante y que, bueno, dispones, pues seguramente, pues del tiempo, de la paciencia y de todo, mucha serie de cosas que cuando te toca batallar a los 30 años, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces es lo que te digo, es sin duda la última estación del tren y hay que aprovecharla muy bien.
Venga, Tomás, di la verdad, que ya no aguantas ni a uno de los yernos.
No. Tengo yerno y nuera estupendamente bien. Saben que conmigo no pueden, yo creo que se dan cuenta a las 48 horas y sacan bandera blanca.
¿Qué tal Vanaclocha, por cierto? ¿Cómo está?
Bien, encantado. Sí, hombre, le di un giro a su vida importante. Me pasó al otro lado de la trinchera, por así decirlo. Y entonces, pues todo lo que llega ahí de Best of You, hagámosle publicidad al muchacho y a toda su parentela esta profesional, pues la verdad es que muy bien. Estuvimos otro día juntos porque... Granero fichó por el Español y es de su cuadra.
Sí.
Y estuvimos acá con él y con Oscar Ribot, con el Pirata, que es un tío estupendo. El Español ha fichado un futbolista magnífico y un tío con un coco. Yo creo que los equipos de fútbol que tienen gente preparada y gente inteligente, gente puesta en el mundo, tienen más posibilidades de éxito que los que no lo tienen. Y afortunadamente, en el mundo del fútbol, como en el del deporte, en fin, yo ya en toda la vida española hemos ido bastante mejor, ¿no? Pero lo de Granero, digo, me parece que es un acierto y en fin, espero que le vaya muy bien al Español los 3 años que ha firmado.
Oye, ahora que estamos hablando del Español, Tomás, ¿qué significa que es ser perico en Barcelona?
Hombre, una voluntad de resistencia. Absolutamente. Sí que me dirán hinchas de otros clubes. Estoy pensando en mi querido Levante, por ejemplo, que puede ser más o menos. Pero esto es exagerado. O sea, yo mantengo la teoría de que el único derbi que no existe en el mundo es el derbi catalán. Porque el equipo local siempre es uno. Juegue fuera, juegue en casa. Entonces, pues bueno, yo cuando digo eso, que es un pueblo oprimido luchando por su supervivencia, es una gran verdad, ¿no? Ahora parece como que, mira, con el ascenso del Girona, en el paso definitivo, que tú subes a primera, lo importante es quedarte un año. Si te quedas un año, ya es como si fueras de la familia. Pero si es al que subo bajo a acabar de segunda B, eso no hay nadie que lo pueda remediar, ¿no? Entonces parece como que el fútbol catalán se liberara un poquito de ese dominio aplastante del Barça y que, bueno, que a 100 kilómetros ahí al norte, la capital menos futbolera de Cataluña, porque realmente ha sido la que menos, Girona, pues no es la primera vez que está el equipo en primera división y la verdad pues no ha sido un sitio donde el fútbol les haya vuelto locos, ha llegado al sumum, el momento más apoteósico de su vida. Además, aprovecho para decir, después de dos ascensos en la línea de llegada,
sí,
que eso hay que valorarlo de una manera... como, yo creo que es historia del deporte, ¿no? Porque lo normal es haberse hundido. Mira, la primera pasa, la segunda te dan otra vez en el mismo carrillo y te tumban, ¿no? Y estos se han sabido levantar, mantuvieron a Machín, mantener al entrenador. Pues muchas veces cuando decimos, oiga, ¿y esto qué hace? Pues mira, el que tiene paciencia y apuesta por una idea generalmente le va bien. Y entonces, bueno, pues la lucha, tanto te ha venido del Español al Girona, pues la lucha por sobrevivir en una tierra donde las cartas están muy marcadas y muy repartidas, ¿no?
Tomás, ahora el fútbol catalán, lo estábamos hablando, goza de muy buena salud. Yo te quería preguntar por tu primer recuerdo de fútbol. ¿Cuál es?
Hombre, el equipo de mi barrio, San Andreu, el que estuvo en segunda división, hay un momento...
Y que ese te toca directamente, además.
Sí, eso, mi tío fue presidente y mi padre fue directivo muchos años. Entonces yo empecé a conocer Cataluña y los campos de fútbol de entonces, de estos tres, Tarragona, la Lleida, Girona, aquellas batallas en el Delta del Ebro, hay árbitros que acababan en el Ebro,
eso época.
Yo lo he vivido. Entonces, bueno, cuando ibas en un autocar o en un coche, había los más antiguos, no sé si habrá alguno que se acuerde, había un coche que les llamaba el Stromberg, que era un coche negro ahí con la rueda fuera negra, envuelta así. Y ahí, pues bueno, yo te diría que al ir de Barcelona a Tarragona, el Ordal, la Panadella, pues parecía que estaba subiendo...
Era una travesía, ¿eh?
¿Cómo? Parecía que subías en la Croix de Fer y el Tourmalet. Eso pues duraba pues 4 o 5 horas un viaje, yo dormía y tal, de chavalito. Y ese fue el primer recuerdo del fútbol, partidos a las 3:30 de la tarde. Y luego, como en muchas cosas... aquellos tiempos eran más normales y mejores, pues cuando les lo permitía el equipo nuestro, pues un domingo íbamos al Camp Nou y otro domingo íbamos a Sarriá.
Sí, porque eso hay que explicarlo, porque tu padre era del Barça y tu madre era del Real Madrid.
Efectivamente, y primos hermanos. O sea, te cuento de que yo soy guas. A mí no me ha tosido nadie en mi casa desde que tuve uso de razón. Mi padre era un hombre equivocado. Bueno, tú comprenderás que le quise mucho, además yo hijo único, ¿no? Pero era un barcelonista, pero un barcelonista de verdad. O sea, hay una frase del mítico Juan José Castillo, director mío que fue en el mundo deportivo, que decía: nosotros somos barcelonistas, no somos culés. Yo creo que está explicado perfectamente.
Sí, sí. Y luego tu madre, ¿te he escuchado alguna vez decir que tu madre era de las pocas mujeres que vio el debut del Real Madrid en el Bernabéu? ¿Puede ser?
En la inauguración del estadio, el año 47, ella estaba allí, entonces ya que en aquella época pues habían 7 u 8 mujeres en el campo, no creo que eran más, ¿no? Había un famoso tío de ella, o sea, sea tío segundo mío, tío abuelo mío,
sí,
el tío Agustín, que era un madridista tremebundo, que es el que nos llevó a todos al Bernabéu, a ella, a mí, a todos los que vinimos detrás. Y efectivamente estuvo a un partido, no quiero engañar, pero que fue con los belenenses, cuando en la inauguración del Bernabéu. Ella se casa en el 52, y cuando llega a Barcelona con la bandera del Madrid en la maleta, su ídolo es Molovny, todavía no ha llegado Di Stéfano, ¿no? Y sí, hombre, pues había unas verdaderas batallas, un Barça extraordinario, aprovecho para decir, porque todo esto parece que ha empezado con este equipito el equipito contra el cariño, ¿no? De las últimas Copas de Europa, y yo cuando recuerdo haber visto, por ejemplo, Tejada, Kubala, Evaristo, Suárez y Zibor, oiga, maestro, Messi jugaría los partidos de los jueves. ¿Me comprendes? Aquello era un Barça extraordinario, y bueno, que tenía la dificultad que solamente el campeón de Liga iba a la Copa de Europa.
Sí, exactamente.
Era una plaza. Entonces, además, tener en cuenta que de las 5 Copas de Europa del Madrid, con las primeras 5 Copas de Europa, yo creo que gana 2 ligas solo. El Atlético de Bilbao y el Barça le gana la Liga Española, el campeonato doméstico, ¿no? Y bueno, aquellos famosos partidos del Atlético en el Manchester, el de la nieve, y el Barça llega después, que es el primero que le elimina a la final de Berna, pero iba como campeón y el Madrid defendía la plaza como campeón de Europa. Eran otros tiempos, pero era un fútbol, yo tengo recuerdos de muy, como te diría yo, de mucha infancia, pero un fútbol extraordinario, ¿no?
Tomás, el Madrid ha ganado 6 Champions ya en color, podemos decir, ganó otras 6 en blanco y negro. ¿Tú crees que se puede comparar esos equipos?
Sí. Yo estoy convencido de que yo te he dicho los 5 del Barça. Y te digo Copa Real Di Stéfano, Puskás y Gento. Alimentaos como ahora, vestidos como ahora, cuidaos como ahora, con la pelota de ahora, no aquella cosa pesadísima que había. Con 20 años serían cracks extraordinarios. De la misma manera que entiendo que Messi, Maradona, no sé, vamos a Beckenbauer, pues lo hubieran sido en los años 40-50. El talento yo para mí no tiene, no se puede encasillar. Sí que dígame, fue un fútbol distinto, oiga, como el mundo era distinto, faltaba más, pero la categoría de aquellos muchachos, yo recuerdo ahora mismo, he pasado hoy por su pueblo, el gran Juanito Segarra, por Taradell, el gran capitán del Barça de esas épocas. Claro, tú ves a Busquets y dices, oiga, mire usted, antes que Busquets hubo un tal Juanito Segarra que podía jugar en el medio campo, de lateral, donde le pusieran, y eran futbolistas extraordinarios. No tengo duda que hubieran jugado en todos los tiempos todos los buenos.
Y Tomás, en una familia en la que, claro, el padre es muy del Barça, la madre muy del Real Madrid, a ti te va, lógicamente, te va tocando elegir, eliges al Real Madrid, pero sobre todo ves fútbol, te van llevando al Camp Nou, te van llevando también al campo del Español, y ahí ya es cuando te das cuenta de que tu corazón late perico, pero bien, ¿eh?
No, y además lo he contado y es una verdad pura. O sea, el Barça era un... Yo iba al campo del Barça y la gente que nos rodeaba vivían continuamente encabronados. y no lo llegaba a entender. O sea, era una gente que se enfadaba sistemáticamente. Y en cambio yo iba a Sarriá, debajo de la tribuna vieja, y había una chavalita poquito mayor que yo en aquella época, bueno, ahora espero que siga haciéndolo, vamos, sí, que me daba patatas y Coca-Colas y tal. Y era otro ambiente, era un pensar, bueno, algo pasará, acabará pasando. Y a mí, pues no sé, me pareció que de pronto pues estaba más cómodo en Sarriá que en el Camp Nou. Y ahí empezó el fin de aventuras de niños, ¿no? Pero yo fui mucho al Barça, mucho. Yo cuando cuentan, según qué aventuras, yo estaba en la inauguración del Camp Nou y bailando sardanas unos niños vestidos de blanco, lo cual pues fue un detalle feo, claro. Pero no me cuentes según qué películas que las he visto yo, ¿no? Pero estaba más cómodo en Sarriá que en el Camp Nou, esta es la verdad.
¿Y cómo empiezas en este mundo? Porque tú empiezas escribiendo, ¿no?
Sí. El inicio es mi padre y unos locos amigos de él fundan una especie de revistilla del San Andreu, del equipo, que le llaman Bimba. Bimba es pelota. Que yo, a mí, desde el primer momento me subyugo, ¿no? Ver que todo el proceso de elaboración de cómo se escribía con una máquina de escribir, se llevaba a la imprenta y todo el jaleo, y ahí me empezó a picar el gusanillo de escribir. De muy niño, eso te estoy hablando yo de 8 o 9 años, ¿no? Lo primero que hice, es verdad, fue serio, para entendernos, en un periódico desaparecido en Barcelona, se llamaba Solidaridad Nacional.
Eso es.
Que era la cadena de medios de comunicación social del Estado, pues acaba la guerra y entonces pues el uh-huh. Estado monta una serie de periódicos. A la muerte de Franco, pues los deficitarios los venden, y los que tenían dinero, los que tenían rentabilidad, por ejemplo el Diario de Tarragona, pues se vende, se privatiza y sigue existiendo, ¿no? En toda España hay muchos ejemplos. Y entonces yo entro allí con una pierna rota, que me rompo el tobillo jugando al fútbol sala, escayolado de la rodilla el tobillo. Entonces estaba en la facultad y me dice un amigo: vente que hay una baja. La cara del director cuando entra un tío con muleta y escayolado.
Sí, imagínate.
Oiga, pues chato, tú, querido. Tullido. Usted déjeme a mí que yo me meto. Y me metió en Nacional. Y lo primero que escribí yo fue una crónica hecha desde Barcelona, ya empezaba no estábamos en crisis, pero casi, de la llegada de Ceausescu a Madrid. Lo cual fue otra clase de periodismo, fue otra carrera. ¿Cómo llegaba yo al teletipo con las cayolas? Había de esto, lo refundía, oía la radio y tal. Y eso es lo primero que escribí.
Y de ahí, digamos, poco a poco te vas centrando en el deporte y acabas en el mundo deportivo.
Me llaman un día que hay unas prácticas en verano.
Sí.
Me acuerdo que cobramos 15.000 pelas 3 meses, eran menos de 100 euros.
No está mal.
No está mal, o sea que en todos los tiempos se han cogido habas.
Sí, sí,
habas
sí.
Extrañas. Y al final hay un caso curiosísimo, que es que el mes de septiembre, cuando acababa las prácticas, a Ricardo Maschenks, en Gloria Esté, le propone Núñez ser jefe de prensa del Barça y se convierte en el primer jefe de prensa del fútbol español. Entonces él se va y ahí hay un cónclave en el mundo deportivo y dice, pues coño, el Guas este y Juan Carlos Armengol, que está en el periódico de Cataluña desde entonces, estos dos que se queden. Y ahí empieza todo esto, ¿no? O sea que en realidad yo puedo decir que yo empecé en el periodismo deportivo por Núñez.
Sí, señor. Si Núñez, paradojas.
Si Núñez no ficha más gente, no sé qué hubiera sido de mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues fíjate, eso fue el año 81.
Y ni aún así, Guas, ni aún así. ¿Y tu salto a la radio?
Mi salto a la radio. Lo primero fue el penalti de Onda Cero. Y eso, pues, extrañamente duró un par de años. Y un día estaba yo, me acuerdo, en Tenerife, no recuerdo bien qué, y ella me dice, oye, chato, que esto se acaba. Y yo creo que era un programa que tenía ya un éxito y que realmente hubiera podido hacerse como tenía un camino por ahí, ¿no? Estaba García en un lado, empezaba de la Morena también, pero que tenía su historia. Aquello acabó y entonces con el tiempo, pues llegó la SER. Yo estaba en el mundo deportivo, de chato, ¿quieres colaborar y tal? Y me acuerdo un día ahí en la Gran Vía con De la Morena, y empezó pues el camino que nos llevó hasta el 2010, cuando vino la catástrofe más absoluta, y aquí estamos, ¿no?
Ahí empezó, digamos, un idilio con AS, ¿no? Que ahí fue donde empezaste a trabajar en AS. Y con el equipo de deportes, que empezó a ser ya prácticamente tu familia también, ¿no? Tu otra familia.
Sí. No, sin duda alguna. Yo escuché a Paco el otro día y lo tengo que firmar ahí abajo. Paco me llama en el 94, esta es una de las cosas de locura, y me dice, oye, vamos a hacer los partidos de la selección española en los Juegos de Atlanta. Que todavía había en España el rebufo de lo que había sido lo extraordinario Barcelona 92, ¿no? Entonces, claro, 4 años después, pues era un poco la continuidad de aquello, y a las 2 de la mañana nos juntábamos Paco, Ramos, Marcos, Poli, Rincón y yo, ahí empezó todo, que diría aquel.
Sí, sí, sí.
A dar partidos de la selección española, de Raúl, de La Peña y demás. que creo que nos acaban echando, goleándonos de Argentina, del Piojo López y compañía. Si me equivoco, que me perdonen, porque tampoco lo he mirado, pero yo creo que es así. Y entonces a partir de ahí, pues chico, pues cuando empieza de aquí, pues nos metemos los partidos de la temporada y demás, y ahí continuamos. En 94 y en el 96 es cuando Prisa compra el AS, y entonces pues me propone el año hacerme cargo de una delegación del periódico en Barcelona, en Cataluña, y dejo el Mundo Deportivo y voy para allá.
Ahí empieza, digamos, tu carrera en el AS, que termina como subdirector.
Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste allí, Guaes, más o menos?
Pues mira, desde el 96 al 2010, 14 años.
¿Y te dolió salir?
Sí, porque además yo, como siempre he pensado que, no sé, que las cosas, pues, si, yo lo veía tan natural, ¿no? Decir, mira, escúchame, yo tengo estoy en el periódico, ha pasado esto, yo me siento más cómodo y me siento más identificado, la cosa de la familia y demás, con estos, pues creo, ¿por qué no podemos compaginar las dos cosas? De momento me dijeron que no, y entonces yo estuve 7 meses esperando la decisión de Prisa, ¿no? A mí me llamó Eduardo Inda en el mes de agosto, nosotros empezamos el 27 de agosto, yo estaba en Menorca el 13, me llama Eduardo Inda y me dice, sé que te vas del AS, te quiero fichar para el Marca. Y dije, no, mira, yo tengo un pacto con Alfredo del Año, que empezamos en esto, y que bueno, que esto se puede compaginar la COPE con el AS, gracias, pero no puedo decir que sí, vamos a esperarnos. Bueno, esta coña duró hasta el mes de marzo. Yo creo que es un caso bastante único en la historia laboral española, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya después al final pues dijeron que no, que de ninguna manera, que era absolutamente incompatible, que no entendía el mando de Prisa, que no se podía compaginar las dos cosas, y con harto dolor de mi corazón pues me tuve que ir para acá, ¿no?
Pero ahora estamos aquí donde queremos estar, que es en la cadena COPE.
Por supuesto.
Decías que Paco, Pepe, Manolo son como tu familia, pero en tu familia tienes a otra periodista. No sé si recuerdas cuando Susana te dijo que quería ser periodista como tú, o si ya se le veía desde pequeñita.
No, esa historia le pido. De niña yo no se habían interesado absolutamente para nada. O sea, no tiene nada que ver lo mío, ¿no? Entonces empieza a partir de los 14 años y demás. Yo me acuerdo que le dije, digo, chata, estudia que haga biología, coño, que seas una persona de bien, hombre. Sí, es una persona de bien, decente. No, y tal. Y entonces, pues no, ya es una cosa imparable, se acaba el BUP en aquella época, y el COU, yo creo, y entonces no tiene nota para ir a Bellaterra, que es donde fui yo, a la Universidad de Barcelona, y entra en la UIC, que era la universidad privada, la Universidad Internacional de Cataluña, que la llaman. Yo creo que está más tiempo en el bar que en la clase, pero bueno. Sí, porque yo tenía espías allí, porque había
compañeros, ¿no? Que tenías por ahí.
Profesores que eran amigos míos.
Exacto.
Decía, la niña se pone muy enferma. Digo, Lali, que ha hecho un constipado toda su vida. Y bueno, y entonces pues empieza con eso. Y empieza en un periódico que se llamaba El Blanquiblau, que era de información pura y dura del Español. Y yo siempre recordaré que lo escribían durante la semana y el domingo vendían el periódico en el estadio de Montjuic. Entonces yo me acuerdo de haberla visto diluviando con un sol que no veas. Me acuerdo un día con el Valencia, de una nevada, y ella y sus compañeros de redacción vendiendo a 100 peseticas el ejemplar del Blanquiblau este. Con lo cual mamó una base sin la cual yo creo que este oficio es... Hay que pasar por eso, hay que pasar por los 15.000 pelas 3 meses y decir, oiga, mire usted, a mí si es que lo que me gusta es esto, y vamos a pelearlo, ¿no?
Tirar para adelante y sobre todo hacerlo con una sonrisa, ¿no? Un poco, a veces incluso hasta las cosas serias eres capaz de sacarle ese otro lado, ¿no? Yo no sé un poco si porque eso lo has hecho toda la vida escribiendo y por supuesto comentando partidos. No sé si ese ha sido tu sello y lo has buscado o ha sido algo que te ha salido natural siempre.
No, absolutamente natural. O sea, además yo entiendo que el deporte y bueno, por concretar el fútbol, yo estos tíos que todo esto lo trascendentalizan y que todo es una cosa dramática, esto me irrita. Pero es que me irrita desde que empecé. Es decir, que a esto se le da un tono de coña. O esto no se puede aguantar, hombre. No se puede aguantar. O sea, es que hay cosas que... te digo de verdad, con que cada uno monta su vida y tiene sus habichuelas, las gana cada uno como puede, ¿no? Pero es que, chico, yo leo y escucho unas cosas que digo, pero bueno, este tipo está hablando de un partido de fútbol o está hablando de invadir Irak, coño.
Es que toma,
chico, es que no puede ser, tío. Es que claro, que decir, escúchame, yo me pienso, oiga, y si usted se hubiera dedicado cuando empiezo, cuando yo lo he hecho, Chescu, yo hubiera seguido la información política, pues hubiera sido el mismo. El mismo, pues dígame, hay momentos serios, evidentemente, como en la vida, pero dígame usted, si esto no se le da a un tono. Decía un día Paco, dice, es que lo nuestro no es periodismo, lo nuestro es espectáculo y divertimento. Bueno, pues tendrá mucha parte de eso, ¿no? Ahora, si esto no lo tomamos, con que esto es una especie de media guerra extraña. Claro, chico, el día que salió Robson diciendo es que el Barça es el ejército no armado de Cataluña, ya ve usted al carajo. Me cuente con el tío que se lo cree esto y no dice, no, mire usted tal. No, mire, vamos a hacer las cosas con un poco. Y la verdad es que me ha ido francamente bien porque con la gente que me has acabado sintonizando y demás, en el oficio y fuera de ella, coño, es gente sana, normal y tipo de los que te puedes fiar, porque que saben que si necesitan mi sangre la tendrán y yo la de ellos, pero sin dramas, chato, que la vida es el día a día, coño. Y no, yo no entendería vivir de otra manera, te lo digo de verdad.
Tomás, es que tú eres la única persona que haciendo un vídeo hablándose de la final de la Champions, recuerdo Real Madrid-Juve.
Sí.
Y tú hablabas de Vinicius.
Sí.
Vinicius.
O sea, el caso de Vinicius. Claro, yo pienso ahí, sale Guardiola diciendo. El Madrid ha roto el mercado, 46 millones por un tío. Lleva gastados 400 sí, y pico, sí, señor. Sí, bueno, sí. Entonces tú dices, vamos a ver. Efectivamente, un tipo llamado Vinicius, que le ves 16 años, debe pesar 32 kilos. Esa criatura dice, bueno, este tipo, claro, esto o te lo tomas de una manera divertida, o si no, es otro coñazo extraordinario. Y entonces para mí se ha convertido Vinicius en un acicate. O sea, yo quiero saber qué va a ser de la vida de Vinicius. Dice que va a llegar al Madrid con 18 años. Es probable que esté en Barajas esperándolo.
Hasta Alonso se lo pregunta.
Hasta Alonso se
lo pregunta. Sí, es que es...
Porque aquí...
Y luego te voy a decir otra cosa. Al segundo de mis nietos, y parece que es de cachondeo lo que te digo, yo le llamo Vinicius. Sí, porque, y es muy anterior, ha cumplido, tenía 7 años, se lo puse cuando nació. O sea que no, el otro Vinicius tendría 8 o 9, o sea que no le conocía. Porque era un tipo que me recordaba a un periodista brasileño que se llama Vinicius de Moraes. Y entonces, coño, este tío es Vinicius. Y se le ha quedado Vinicius, lo llama su hermano, mi hijo, tal, Vinicius. Bueno, pues estas cosas que pasan en la vida que no sabes por qué. ¿No?
Y ahora es uno de tus gritos de guerra. Fue la décima, lo fue la undécima, lo fue la décima. Y ahora es Vinicius.
La decimotercera.
Sí,
Vinicius.
No. Vinicius mejor. Porque este es Tomás Guas, un hombre al que en tiempo de juego y que se me entienda bien, le pone más un Leganés a la vez que, con todos los respetos, que un Real Madrid-Barça.
El Madrid-Barça pone muy, muy tensa a la gente. O sea, ahora mismo espero que no lleguemos a estas locuras con estas coñas de las dos Supercopas y todo esto. Entonces le dice, a ver, Leganés-Betis. El Poli ahí desesperado con el Betis. Yo digo, coño, Leganés.
Y Luis Ángel Duque
aparece, mira, me lo has quitado. Aparece Luis Ángel Duque. Nos deja tres frases extraordinarias. Y digo, bueno, pero esto son dos horas que yo digo, vamos, y estoy convencido que yo no me dedico a esto. Yo voy en un coche que vengo de fin de semana y oigo eso y yo me tengo que reír, hombre, me lo tengo que pasar bien. Ahora, si ya empezamos con cosas extrañas y a trascendentalizar el partido, me pongo muy, muy nervioso.
Y eso de las hordas internacionales, Tomás, ¿tú cómo lo ves? ¿Hasta qué punto? Porque, bueno, no sé si tienes cargando el cagómetro preparado ya para la temporada que viene.
Sí. No, lo dejó hace tiempo, Guas, el cagómetro.
Por eso, digo, no sé si está cargado o ya te has deshecho de él y ya, bueno, con este equipo del Madrid ya no hay miedo, no hay temor.
No, yo vivo siempre cagado. No llego a las histerias de las hordas, porque las hordas nos venden cosas tremendas. Porque yo siempre, a mí siempre me parece, te lo digo de verdad, que es que ya es el cagómetro. Es, coño, ganar la Copa de Europa, es que me parece que es muy difícil y muy complicado. Entonces yo digo, coño, si Real Madrid va a ir munido. Barcelona se tomaba medio a coña el Paris Saint-Germain, 4-0. Luego vino lo que vino.
Sí, pero Tomás,
yo soy cagón, sí.
Tú eres el que me acuerdo del 1-6 contra el Schalke y decías, hombre, cuidado, está hecho, pero nadie puede decir que está esto cerrado.
Y no tiró mal en esa ocasión.
Lo más grande del mundo es el día que me siento y me dice 3-4, digo yo. Y acabó 3-4.
Sí, eso fue.
Y hubo gente que ganó dinerito. Me mandó un tío un mensaje que me dice: no te puedo decir quién me ha dado tu teléfono, te quiero dar las gracias porque pensé, esto es una locura. Patapam.
No te puedo decir ni cuánto dinero ha ganado ni quién me ha dado el teléfono.
Exacto, pero que muchas gracias. Digo, nada, chato, manda algo.
Sí, que nos llegue a todos. Oye, Tomás, ¿qué significa para ti Tamudo?
Hombre, es que yo lo he visto en nacer, chato. Piensa una cosa, estás hablando de el delantero catalán máximo goleador de la historia de la Liga, jugando en el Español. O sea, si este chico hubiera jugado en el Barça, tendría 25 calles. me compro, seguro. Nacido en Santa Coloma, cerca de mi casa. Y yo me acuerdo un día que me dijeron, era juvenil. Y Paco Flores me dijo, este es el que nos va... Y digo, bueno, es una coña del Flores, porque en el Español de entonces, los equipos de base no era como ahora que tiene la ciudad deportiva y todos los tienes ahí más o menos ubicados. Entonces jugaban en 4, 5 o 6 campos en toda Barcelona. ¿Desde dónde juegan? Pues en el campo de la UNOS, en el campo del no sé qué. Bueno, pues todos para allá corriendo a ver si veíamos a este. Y sí, yo creo que el español tiene un ídolo extraordinario, muy mal vendido, muy mal aprovechado, que es Ricardo Zamora, que es el primer futbolista español, catalán, español, universal, el primero. Después viene una serie de tíos que te hablaría, que Parra, que murió el año pasado, en fin, Arcas, en la época moderna, Sorsona y este. Y en el área, es que yo lo que he disfrutado con este...
Un depredador, sí.
Es que ha sido algo, una cosa extraordinaria. Y un tipo, además, de un trato... Y dice, coño, es que es raro, coño, es un tío que no le ha gustado aparecer, no le ha gustado el ruido de la prensa y todo el jaleo, pero que ha sido un futbolista como yo creo, sí. Que el fútbol catalán tardará mil años en parir otro tamudo.
Y uno de sus momentos más excitantes fue el famoso tamudazo.
Sí, hombre, famoso tamudazo que es, yo creo que es el la guinda de lo que tiene una carrera extraordinaria. Tú piensas que hablamos de un tío que estuvo durante 10 años metiendo más de 10 goles, de 10 para arriba, en la Liga Española. Y yo me parece pues que es un futbolista irrepetible y un tipo de la calle, de esta gente que los que nos gusta ese fútbol, los que hemos estado perdiendo mañanas por ahí de sábado y domingo viendo esos partidos, pues es el ídolo para toda la vida, ¿no?
De los que hacen sentir orgulloso a un equipo y hacen afición, ¿no?
Y tanto.
Tomás, ha sido un placer, ¿eh?
Queridos, a vosotros.
Te dejamos descansar, que estás de vacaciones y te estará ya reclamando más de uno, así que disfruta mucho y nada, carga las pilas, que ya sabes que la Supercopa de Europa está a la vuelta de la esquina y me imagino que tendrás que estar por aquí, ¿no?
Supercopa de Europa, la Liga empieza no sé cuándo, después habrá el Mundial de Rusia.
Empezamos fuerte, ¿eh? Con un Madrid-Mourinho, sí. Dos Madrid-Barça...
Sí. Esto es terrorífico. Yo va en contra de mi teoría de que al fútbol le sobran un 20% de partidos. El bicho es muy grande, hay que darle de comer y demás. Pero claro, cuando dice, oiga, pues que va a empezar usted con un Real Madrid-Manchester United.
Todos locos.
Madrid-Barça, vamos para adelante. Pero bueno, calmémonos, que esto es muy largo.
Esto refuerza tu teoría, Tomás, de que el fútbol es un porro.
Absolutamente.
Un abrazo muy fuerte.
Otro guapo.
Dale un abrazo a todos.
Gracias a ti.
Adiós, chao.
Adiós, adiós.
Venga, Carlos, que nos vamos, que llegamos a la hora.
Y hoy nos vamos a despedir de una forma muy especial. Hasta mañana, que vuelva a haber partidazo de Copa y también contraportada. Y qué mejor manera de irnos que recordando al gran Ángel Nieto.
Sí, señor.
Progresivamente la distancia aumenta entre ambos y la ventaja de Nieto sobrepasa, al alcanzar la meta, los 15 segundos. Invencible a lo largo de toda la carrera, Ángel Nieto se proclama así, entre el entusiasmo del público, campeón de 50 centímetros cúbicos, en una jornada jubilosa para el motociclismo español.
El 1 con el 3 no me gusta nada, y por eso al final es el 12 más 1, que además ya es un número, un clásico.
Una persona súper carismática, muy cercana. El pionero de todo esto. Yo creo que sí, sin su carrera, muchos de los que estamos aquí ahora disfrutando de nuestra pasión no estaríamos aquí, y le debemos muchas cosas.
El que nos abrió el camino a todos, ¿no? Hoy tenemos el motociclismo que tenemos gracias a que él ha ayudado mucho a cada español a creer, y él siempre apoyaba mucho a los de casa.
Ángel para nosotros era como un mentor, era una persona con una energía impresionante. Pues bueno, un piloto legendario, ¿no? Increíble, y bueno, ahora más que nunca debemos dedicarle a Ángel tanto el triunfo como el campeonato, que todo sea por él.
Si ellos no hubieran seguido ganando y haciendo carrerones como han hecho, probablemente a lo mejor de la moto no se hablaba tanto en España como se habla en este momento, ¿no? Sí, sí, por lo tanto, sí, yo les tengo que estar agradecidos a ellos.
Y nosotros a ti,
patada,
Ángel.
La patada en la puerta de la tele la diste tú.
También es
para
verdad.
Para que viniese.
Bueno, algo hice.
Me encantaría que el mundo diera un giro de 180 grados y que fuera más agradable y menos tristezas, ¿no? Y menos te pones a ver un informativo y acabas llorando, ¿no? Es un horror. Me hace ilusión que el mundo cambie por la juventud, ¿no? Porque les dejemos una herencia más bonita. El día que vaya, que no me divierta, me voy a mi casa. No tengo ninguna necesidad. voy porque me divierto, porque me lo paso bien y porque veo que la gente me quiere. Los 90 grandes premios, los 12 más 1 y mis motos aquí, mi museo, esto está, esto sí que no lo va a mover nadie.